En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, hoy nuevamente interrumpimos la programación habitual porque la actualidad manda. En esta ocasión hablamos de una convocatoria a los medios de prensa. En esta ocasión convocada por la plataforma por el túnel de San Silvestre. Aquí estamos en el hotel NH Luz, en la avenida Sunday. Hotel que siempre hace este tipo de recepciones para tener también un sitio amplio donde todos los medios se encuentren cómodos. Hoy se dirigirá a nosotros el presidente de AICV, Carlos Ortiz, porque es cuestión de supervivencia. Hablamos de un proyecto vital para todos los sectores económicos de la provincia onubense. Últimamente ya veíamos en diferentes medios de comunicación que estaban, bueno, pues esos tres proyectos vitales, prioritarios, con poca exigencia de cara a la tramitación. Hablamos del proyecto CEUS, que sabemos que dentro de poco será el fin de la declaración de impacto ambiental, por lo tanto urgen los plazos y los tiempos para no perder un proyecto por el que se está peleando hace, bueno, pues ya mucho tiempo, muchos años, y por fin hay una inversión para ella. Incluso desde la Caja Rural del Sur se quiere poner esos 4 millones sobre la mesa para comenzar cuanto antes. Por otro lado está el aeropuerto Cristóbal Colón, una inversión que no dependería de inversiones públicas, sino que tenemos la inversión privada de un empresario que quiere también ponerse manos a la obra. Y por otro lado está el desdoble del túnel de San Silvestre. A eso venimos, a escuchar los últimos avances en el tema, porque ya desde el marzo, más o menos el mes de marzo, ya se viene, ¿no?, siguiendo, demandando esa obra que se considera desde el 2018 obra de interés general del Estado. Ya son 7 meses de espera, se cruzó en el camino esta pandemia, la COVID-19, y ahora otra vez se está poniendo manos a la obra con diferentes reuniones que se han ejecutado. Una de ellas, una de las últimas, ha sido también con el Consejo Económico y Social de Huelva para valorar el impacto social y económico en la provincia, porque hay muchos sectores involucrados: el industrial, el de consumo urbano, consumo agrícola, consumo turístico. Y les voy a hablar de esta obra, un túnel que data de 1971, donde hay una circulación de agua constante de 8 kilómetros de longitud, agua que va de norte a sur de la provincia y que tiene ya, dada el avance social y cómo ha crecido la población y sobre todo, bueno, los diferentes sectores en la provincia, pues ya tiene ese cuello de botella por el que pasan 20 metros cúbicos 24 horas al día sin descanso. Por lo tanto, bueno, hablamos de que va desde embalses de cabecera, pasa por el Andévalo, el Chanza, hasta el Piedras. Y este es el problema, que se teme que tarde o temprano pueda haber, bueno, pues, como siempre decimos, ¿no?, una catástrofe que dejaría sin agua a toda la provincia onubense. Porque este suministro de agua no solamente es para el consumo humano, sino también para el consumo industrial, agrícola y, como le decimos, el turístico. Esencial para el mantenimiento de regadíos. Y ya hace un año, por febrero aproximadamente, hizo ese año, ya son 32 las entidades que actualmente conforman esta plataforma. 12 son comunidades de regantes, también está integrada la Universidad de Huelva, la Diputación Provincial, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, por supuesto Aguas de Huelva, GIASA, AICV, el Círculo Empresarial Turístico de Huelva, la Asociación Provincial de Productores y Exportadores de Fresa, Fres Huelva, la Asociación Provincial de Citricultores, al igual que la Comunidad de Regantes de Andalucía, Feragua, pero también está la FOE, la Cooperativa Agroalimentaria de Huelva, y sindicatos, muchos sindicatos, como Comisiones Obreras, UGT, COAG, CREA, UPA Huelva o ASAJA, y por supuesto Interfresa y la Cámara de Comercio. Al final, bueno, pues todos a una en esta pelea, que se trata de una pelea para dar impulso, para dar fuerza a que se ponga en marcha esta inversión, una inversión que no necesita nada más que para ejecutarse. Se está demandando que se incluya en el presupuesto general del Estado 60 millones. No estamos hablando para nada de un proyecto multimillonario de gran envergadura, como podrían ser las infraestructuras ferroviarias o carreteras, sino hablamos de una necesidad hídrica para la provincia, de máxima urgencia. Bueno, pues hoy hablará con nosotros el presidente de AIQB, Carlos Ortiz. Vamos a ver si rescatamos también las palabras del gerente de AIQB, Rafael Eugenio Romero. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué pasa?
Bueno, pues hablamos de una plataforma de necesidad prioritaria, ¿no? Urge cuanto antes esa inversión.
Completamente. O sea, sin el túnel de San Silvestre no hay futuro en Huelva. Y no hablamos de futuro industrial, hablamos de que no hay futuro, simplemente. No hay futuro para la agricultura, no hay futuro para el turismo, para los servicios, ni para ningún sector económico que tan necesitamos que se potencie en la provincia de Huelva.
Y hablemos también del sector industrial. En esta ocasión vamos a escuchar al presidente de AIQB, a Carlos Ortiz, porque también AIQB, la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva, han tenido un papel primordial, principal, durante la pandemia.
Sí, hombre, yo creo que la actividad industrial se ha puesto en valor en esta pandemia, porque ha quedado muy claro, y hemos hecho un vídeo, de hecho, que está en YouTube para que se pueda, para poderlo manifestar de una forma más evidente, pero ha quedado muy claro que la actividad industrial es clave en situaciones tan críticas como es una pandemia, ¿no? Porque gracias a la industria se ha podido afrontar y se ha podido poder fabricar medicamentos, batas, mascarillas, gel, todo lo que es necesario para salvaguardar lo que es la vida humana, que es lo más importante.
Y no olvidemos que no solamente tiene un peso importante y básico en nuestra provincia, sino también a nivel andaluz, a nivel nacional.
Sí, sí, a nivel europeo. O sea, esto ha sido un movimiento a nivel europeo y, de hecho, en Europa, Huelva es Europa, hay un movimiento actual donde se está quedando muy evidente de que esta política que hemos seguido la sociedad europea durante 30 o 40 años de enviar a otros países como India, China o Tailandia, Vietnam, gran parte de nuestra actividad industrial, pues ahora cuando vienen estas situaciones pues tenemos problemas. Si tuvimos problemas de abastecimiento de mascarillas, después cuando se hacían mascarillas después no había tejido, o se querían hacer medicamentos y no teníamos los principios activos, porque la producción está en otros países. Y yo creo que los europeos tendremos que asumir que vale la pena pagar un poquito más y tener la certeza de que en Europa podemos afrontar situaciones como esta, que esto va a ser repetitivo. O sea, pandemia tenemos cada 5, cada 10 años. Lo que pasa es que con esta profundidad, pues viene muy periódicamente, afortunadamente, ¿no? La última fue la gripe de 1900 y poco, ¿no? Cuando murió mi bisabuela, por cierto. Y bueno, y anteriormente pues fueron las pestes, el cólera y demás, ¿no? Pero creo que los europeos va siendo hora de que miremos al futuro y que tengamos claro que hay cuestiones a las cuales no puedes renunciar o que te cueste un poquito más caro.
Y es importante poner también en valor el papel del sector industrial para el desarrollo económico y social de Huelva.
Es clave, es que además esta pandemia, otra cosa que ha dejado claro es que las sociedades industriales son las que mejor están bandeando esta situación, porque son las que se encuentran con un poder adquisitivo más alto, con una sociedad más educada, una sociedad más culta, que ha sabido mantener y seguir mejor los procedimientos, un sistema sanitario más robusto y más fuerte. Por lo tanto, que se potencie el sector industrial en Huelva, en Andalucía y en España es clave para poder afrontar estas situaciones. Si no, seremos una sociedad con menos cultura, más pobre y con más dificultades para afrontar estos problemas.
AIQB está dentro de esa plataforma para el desdoble del túnel de San Silvestre, al que hoy estamos convocados los medios de comunicación, porque urge de una manera premiante por el miedo, ¿no? Y el riesgo que corremos no solamente para el consumo humano, sino para todos los sectores que abastecen.
Sí. Mira, el túnel San Silvestre se construyó en el año 71 a raíz precisamente de la instalación del polo de Huelva. Hay que recordar que Huelva tenía un suministro de agua muy pobre, muy pequeño, y cuando llega a las industrias necesita un gran aporte de agua, y es cuando se monta la gran infraestructura de agua, incluido el túnel San Silvestre, que es del año 71, o sea, tiene 49 años. Se construyó para 40 hectómetros cúbicos, que era más o menos el consumo que iba a tener la industria de Huelva más la población, ¿no? Que tener en cuenta que además la población de Huelva se fue al doble, con lo cual aumentó al doble el consumo de agua. Hoy día no son 40 los que está trasegando el túnel, sino 220 hectómetros cúbicos, casi 6 veces la cantidad para la que se diseñó. Está a tope. O sea, no se puede parar ni un minuto.
¿Un cuello de botella?
Claro, un cuello de botella completo. No se puede parar ni un minuto para hacerle una inspección. Ahora mismo la industria de Huelva consume solamente el 8% del agua. O sea, solo el 8%. ¿Por qué? Porque, bueno, afortunadamente han crecido otros sectores económicos, como la agricultura y el turismo. Y además la industria, hoy consumimos, en 15 años, sin bajar la producción, hemos bajado el consumo de agua un 60%. Haciendo fuertes inversiones en nuevas instalaciones, en mejores procesos. ¿Por qué? Porque de siempre hemos asumido que el agua es un bien escaso, es un recurso que hay que cuidar como lo que es necesario para la vida y que hay poco.
Por lo tanto, estamos pidiendo una inversión y no de mucha envergadura, ¿verdad?
No, son 60 millones de euros que tampoco, por Dios.
No es multimillonario.
No estamos hablando. No he hecho los cálculos de cuántos kilómetros de autopista serían, pero no son un poquitos kilómetros de autopista, ¿eh? Uh-huh. Equivalente.
Además, el túnel de San Silvestre es un bien de interés nacional, ¿no?
Vamos a ver, del túnel de San Silvestre va a depender el futuro de Doñana, por ejemplo. Porque si Doñana necesita agua en algún momento, habrá que hacerle un trasvase desde las cabeceras del Tinto Díaz Piedra. Y eso solamente se podrá hacer a través del túnel de San Silvestre. O sea, si Doñana quiere tener futuro, necesita el túnel. Hasta ese punto llega el túnel de San Silvestre.
Se pide unidad, aunque esto dependerá de esos presupuestos, esa partida dentro de los presupuestos generales del Estado, pero se pide unidad política.
Bueno, unidad política y unidad social. O sea, simplemente los políticos generalmente lo que reflejan es la imagen de la sociedad. Si la sociedad está unida en este frente, evidentemente va a haber unidad política también.
Muchísimas gracias, señor
presidente. Gracias a ti, ¿eh? Hasta luego.
Bueno, pues son las primeras declaraciones que hemos recogido. Y nos vamos a sentar porque el acto va a empezar dentro de breves minutos. Ya vemos a los que van a participar en esta rueda de prensa. Intentaremos coger ese sonido. De los puestos más cerca de donde está ese atril, donde todos van a ir pasando. Pero claro, por respeto al resto de miembros. Van también a rescatar esa imagen, pues no queremos entorpecer. Escuchamos.
Hola, buenos días a todos. Bienvenido a este acto. Por supuesto, un agradecimiento cordialísimo por estar aquí acompañándonos. Y teniendo en cuenta que el tema central de este primer desayuno, que la plataforma del túnel va a ir girando alrededor de estos tiempos tan desgraciados en algunos aspectos, pero a veces con una gran...
No tenemos audio a través de la mesa.
Bueno, problemas que tienen con el sonido, los medios técnicos que se tienen que solucionar antes de que comience este acto.
Sí, sí.
Ahora.
Vale. ¿Puedo repetir entonces? ¿No?
Sí.
Bueno, como decía hace un momento, aunque el sonido no haya sido el importante, tengo que deciros que la plataforma a la que yo represento en estos momentos como portavoz, mi nombre es Pedro Tejada, portavoz de la plataforma junto con mis compañeros coordinadores de la misma. Estamos en la defensa de un tema capital para Huelva, para la provincia y para todos nosotros. Agradeceros, como decía hace unos momentos, vuestra presencia, por el acompañamiento, por haber respondido todos los medios de comunicación de Huelva, provincias, locales y no locales, en daros cuenta de que hoy, en este primer desayuno, se va a celebrar un tema de interés vital. Ese tema es construir, hacer construir el túnel de San Silvestre. Ya lo conocéis por otros momentos, y el túnel de San Silvestre no es nada más ni nada menos que la infraestructura principal que tiene que acometerse a la mayor brevedad, porque de lo contrario Huelva va a decaer en muy poco tiempo. Sin agua no hay vida. Y cuando decimos vida, lo estamos diciendo todo. Para usos urbanos, para la agricultura, para la industria, para el turismo. Todo aquello que pueda conllevar una situación de vivir. Pero lo digo desde un punto de vista sostenible de ese agua. Ese agua, aparte de las 3-4 elementos que he anunciado, conlleva una cosa que es de vital importancia, que si nos quedamos sin agua, también nos quedamos sin la cuestión referente al Coto Doñana. El Coto Doñana no tiene los elementos evidentemente fuertes, pero sí deseables por toda Europa. Estamos en contacto con ellos, y es el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Junta de Andalucía los que de alguna manera tienen que darse cuenta de la vitalidad que tiene, y empiezo trasladando el área de otra manera: Coto Doñana, industria, agricultura, turismo y consumo humano. Eso es lo que tenemos en Huelva. Con un déficit de agua, suministramos nosotros lo que suministramos, pero que está claro que la parte social, que toca al 98%, nada más y nada menos, de los puestos de trabajo. Por lo tanto, yo no quiero extenderme porque no es el momento, sino precisamente en este primer desayuno en lo que nos acompañáis, quiero presentaros, habrá más desayunos con otras áreas de conocimiento, a una persona que está con nosotros, el presidente de AIQB, que de una manera fortuita y demás nos conocemos a través de nuestros estudios académicos en su momento. Él representa la parte esa de la química, yo represento en todo caso la parte de la física, por una cuestión totalmente accidental. Yo, amigo Carlos, que desde ahora eres mi amigo, te cedo la palabra en nombre de la plataforma para que ilustres con tus palabras el punto de vista desde tu área de conocimiento, que en este caso es en representación de la empresa o de la asociación de las empresas de Huelva, denominada ordinariamente AIQB. Muchas gracias por vuestra presencia y hasta otro momento. Gracias.
Las palabras del portavoz de la plataforma para el desdoble del túnel de San Silvestre. Y escuchamos ahora la voz del presidente de AIQB, Carlos Ortiz.
Buenos días a todos. Muchas gracias, Pedro, por tus palabras. Señor portavoz de la Comisión de la Plataforma por el túnel de San Silvestre, miembro de la Comisión, compañeros y profesionales de los medios de comunicación, señores y señores. Me complace enormemente acompañarles hoy en este foro, cuyo objetivo es la defensa y la promoción del desdoblamiento del túnel San Silvestre, dando voz a uno de los múltiples defensores de este proyecto, la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva. Sin duda, el agua es un tema esencial por el que nos encontramos hoy aquí. No emplearé más tiempo desarrollando los beneficios de esta materia prima, fuente de vida y salud, pues son bien conocidos por todos. Sí me gustaría resaltar, sin embargo, la especial incidencia que el agua tiene en nuestra provincia, y es que si hay un territorio en el que este elemento tiene un impacto capital en todos los ámbitos, es la provincia de Huelva. El agua conforma nuestra orografía, con los ríos Tinto, Odiel y El Piedra, y es la esencia de espacios naturales únicos en el mundo, como Doña Ana, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, o el paraje natural Marismas del Odiel, declarado Reserva de la Biosfera por la misma urbanización. Y además, baña nuestras playas, haciendo de nuestras costas un destino paradisíaco para miles de turistas cada año. Del mismo modo, ha moldeado durante miles de años la historia de nuestra provincia, incidiendo de manera directa en nuestra forma de ser, de pensar y de ver el mundo. Así pues, de esta materia prima que estructura y diseña nuestro paisaje, no solo es fuente de vida, sino que de ella también depende en gran medida nuestro desarrollo económico y social. Dentro de todo este engranaje y de la relación que guardamos con el líquido elemento, la construcción del túnel de San Silvestre supuso en 1971 un hito en la historia reciente de nuestra provincia, un reto de ingeniería sin precedente en nuestra tierra. Con 8 kilómetros de longitud y un diseño previsto para un consumo de 40 hectómetros cúbicos, esta construcción trajo consigo una nueva etapa de prosperidad y nuevas oportunidades para la economía nubense. Llevado al ámbito que me ocupa como presidente de la AIQB, la construcción del canal San Silvestre coincide con el apogeo de nuestro entorno industrial. Una etapa de progreso desde el punto de vista económico y social, que comenzó en el año 1964 durante la alcaldía en la capital de don Federico Molina, con la aprobación de la construcción de un polo de promoción industrial. En 1970 se puso en marcha la empresa Río Tinto Patiño con la misión de producir concentrados de cobre y que en los años posteriores se remodelaría hasta convertirse en la compañía Atlanticopper, tal como la conocemos hoy. En 1972 se instaló la primera planta de Repsol dedicada al envasado y distribución de gas butano. Y en el año 73 se puso en marcha la empresa aragonesa con la producción de cloro sosa. Durante los años posteriores, motivados por la oportunidad que el canal de San Silvestre trajo a nuestra provincia, comenzaron a florecer nuevas industrias como agriquímica, Enagás o la actual Venato, conformando poco a poco el tejido industrial como lo conocemos hoy. Sin embargo, cuando se cumplen casi medio siglo desde su ejecución, es prioritario abordar una solución no solo a posibles contratiempos derivados de paralización del suministro de agua de esta infraestructura, sino también a los retos sociales y económicos que ponen sobre la mesa el nuevo siglo. Con relación a la propia infraestructura hidráulica, es necesario puntualizar que debido a que el túnel funciona 24 horas del día a pleno rendimiento, es imposible realizar revisiones ni tareas de mantenimiento para comprobar su estado en su interior. Además, con el transcurso de los años se ha formado un gran cuello de botella en el sistema de canalización del agua, que estrangula y limita el crecimiento de todo tejido productivo onubense. Hoy en día, y debido a una mayor demanda de agua, el mismo túnel que fue diseñado para transportar 40 hectómetros cúbicos de agua tiene que transportar 220 hectómetros cúbicos, unas 5 veces más. Teniendo presente este dato, es fácil imaginar el tremendo desgaste a que esta infraestructura se ve sometida cada día sin que pueda permitirse una simple revisión. La inexistencia de un suministro alternativo de este bien imprescindible provocaría, en el caso hipotético de una rotura, el colapso social y económico de toda la provincia. Cabe recordar que actualmente el túnel no sigue suministrando agua a los embalses de la zona sur, solo dispondríamos de recursos hídricos para un periodo no más allá de un par de meses. Y en el caso de una avería o rotura, el arreglo del túnel llevaría mucho tiempo. Llevado al terreno de las cifras, si el túnel sufriera alguna avería o accidente, impactaría en el 85% del Producto Interior Bruto de la provincia de Huelva, pondría en riesgo el 90% de empleo y afectaría al 80% de los hogares de la provincia de Huelva. Son algunos datos que nos ayudan a entender la necesidad imperiosa de que la Administración Pública licite el proyecto de desdoblamiento del canal de San Silvestre, por el bien de todos los novensos, por nuestro empleo y por nuestro futuro. Huelga decir, en este sentido, que la declaración de impacto ambiental para acometer este proyecto se encuentra ya aprobada por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Solo precisa el visto bueno de la partida económica. Una partida económica que se antoja más que asumible, dado que el presupuesto requiere una inversión de 60 millones de euros, cantidad irrisoria frente a todo lo que podemos perder. Por todo ello, el objeto de la plataforma por el túnel San Silvestre y de todos los organismos y asociaciones que apoyamos esta iniciativa es que el proyecto, cuyo plazo de ejecución estimado es de 1 año y medio, sea incluido en los presupuestos generales del Estado, que se está redactando en la actualidad. El túnel es una infraestructura principal para que el agua circule de norte al sur de nuestra provincia, haciendo posible que disfrutemos del consumo de agua en nuestros hogares, y es un elemento clave para el desarrollo de nuestra actividad industrial y para la agricultura de regadío. La plataforma de la que forma parte desde su inicio la IQB representa al sector industrial, al turismo, al turístico, al agroalimentario y a las empresas de suministro doméstico de agua. Todo ello precisa un suministro constante de recursos hídricos, un suministro que hoy se encuentra en peligro. En el caso del sector industrial onubense, nuestras empresas consumen anualmente 18 hectómetros cúbicos, lo que supone un 8% del total de lo que transporta el túnel. Desde el año 2005 hemos ido reduciendo el consumo desde los 40 hectómetros cúbicos hasta los 18 hectómetros cúbicos en la actualidad. Esto supone una reducción de más del 60% en el consumo del agua en los últimos 15 años, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible que se han implementado en las industrias. Una reducción del consumo es importantísimo, pero que no evita en absoluto que sigamos dependiendo del túnel. Además, esta infraestructura no tiene suficiente capacidad de transporte de agua, por lo que impide atender a las demandas actuales, y tampoco permite la incorporación de nuevos usuarios y el trasvase necesario a la zona del condado. Por ello, la consecución del proyecto para el desdoble del túnel de San Silvestre no solo aportaría seguridad para el suministro de nuestra población y nuestra economía, sino que supondría un elemento más para fomentar el desarrollo de nuestro tejido productivo, atrayendo más y mejores inversiones a nuestro entorno. Este desarrollo económico y social que tiene la industria uno de sus mayores impulsores, y es que durante el ejercicio 2019 las empresas de la IQB han facturado 8.700 millones de euros, generando un total de 9.800 empleos entre directos e indirectos. En 2019, la empresa de la IQB ha invertido alrededor de 266 millones de euros, lo que supone un incremento respecto a los ejercicios anteriores. Y en lo que va de los últimos 10 años, la inversión ha sido de 1.880 millones de euros. Cabe destacar, además, no solo el papel que ha jugado nuestra industria durante los meses de la pandemia, sino que ha facilitado el desarrollo para la recuperación de nuestra provincia, nuestra región y nuestro país. Durante estos meses, las empresas que conforman la IQB han revelado su carácter esencial como proveedora de materias imprescindibles para la industria sanitaria, farmacéutica, energética e incluso agroalimentaria. Ninguna de nuestras plantas han parado a pesar del esfuerzo añadido que ha supuesto implementar nuevos protocolos higiénicos y sanitarios para evitar la expansión del virus en nuestras instalaciones. Todo ello gracias al compromiso y a la dedicación de nuestros trabajadores en estos tiempos tan duros. Nuestras industrias se esfuerzan por ser competitivas, por exportar y por generar valor añadido. Todos estos datos económicos y sociales se encuentran en serio peligro si no se proporciona estabilidad y seguridad a esta infraestructura hídrica. Poner en riesgo del suministro de agua representaría un tremendo revés en nuestra economía, ya que obligaría al cierre de todas nuestras plantas. Supondría pérdidas millonarias para todas las empresas de nuestro tejido industrial. Por ello, resulta esencial para nuestro futuro que los poderes públicos acometan inversiones en infraestructuras productivas que favorezcan a nuestro tejido industrial, como es el caso del proyecto del desdoble del túnel de San Silvestre. Gracias a ello, nuestra industria podrá seguir demostrando su empuje y liderazgo para con la provincia de Huelva. Queremos seguir creando riqueza en nuestro entorno, asentando a la población y ofreciendo oportunidades de futuro a las nuevas generaciones. Un acceso seguro del agua se presenta como una condición sine qua non para alcanzar estos objetivos. Porque somos responsables con esta materia prima, porque el agua es un recurso tan escaso como necesario, la EQB continuará ofreciendo su apoyo a la plataforma por el túnel San Silvestre. Muchas gracias por su atención.
Las palabras del presidente de AIQB, Carlos Ortiz, mientras vuelven a desinfectar el micrófono para que pueda ser utilizado por otro de los participantes de esta rueda de prensa.
Este corto tiempo que Carlos Ortiz nos ha...
Unos problemas técnicos que están solucionando porque es necesario el sonido para que sea recibido por todos los medios. Más o menos han ido repasando el mismo contenido que nosotros habíamos trasladado en la presentación de este acto. La necesidad, la urgencia del desdoble,
sí,
del túnel.
Ahora sí, ahora ya estamos más cerca como era previsto. Lo que quería deciros es que estamos a vuestra disposición cuantas preguntas, cuestiones de interés os parezcan, y igual podéis hacerle las preguntas a todos los miembros de la mesa. Empiezo por la derecha, al gerente de la comunidad regante de Palos, a don Carlos Ortiz, que ha hecho la ponencia, a mí personalmente como presidente de la plataforma, y a don Alberto Ortiz. Estamos a vuestra disposición.
De momento está que esperando para aclarar dudas y preguntas.
Bien. Los planteamientos han sido bilaterales. Sí, sí. Pero como hay cuestiones que no todo lo tengo que absorber yo como es natural, pues mi compañero Fernando Sánchez os va a contestar esa pregunta.
Sí, buenos días. A la pregunta que haces, quiero aprovechar también para incidir en un aspecto que quiero que también hoy quede claro para todos los medios. Como bien ha dicho Carlos, este proyecto tiene un coste de solo 60 millones de euros para toda una provincia y para todo un tejido empresarial de la provincia de Huelva. Es una cantidad tremendamente irrisoria. Hasta el punto es una cantidad bastante asumible por cualquier administración, que los miembros de la plataforma le hemos ofrecido, tanto a una administración como a la otra, le hemos ofrecido la posibilidad de la colaboración público-privada. Nos jugamos tanto con esta infraestructura que siempre hemos mantenido la postura de que si hiciera falta adelantar estas cantidades presupuestarias, los usuarios estaríamos dispuestos, y de hecho hay entidades financieras de la provincia de Huelva que ya han dado un paso adelante y le han ofrecido a la Junta de Andalucía la posibilidad de la financiación de esta obra. ¿Por qué? Pues sencillamente porque es que nos jugamos demasiado si no contamos con esta infraestructura a la mayor brevedad posible. Esta colaboración público-privada en ningún momento significa que los usuarios seamos los que tenemos que pagar esta infraestructura, sino es financiar, ayudar a la financiación de esta infraestructura para después revertir, como dice la propia ley de agua, revertir todos esos, recuperar todos esos costes a través del canon y tarifa que la propia administración nos cobra anualmente por todos los consumos que cada uno de los sectores realiza. Porque en la provincia de Huelva todos los usuarios pagamos el agua por contador. Por lo tanto, es una fórmula perfectamente viable desde el punto de vista financiero de que podamos adelantar, de que las administraciones pudieran contar con la financiación si quiere realmente apostar por esta infraestructura. Le hemos abierto todas las puertas. ¿En qué situación nos encontramos hoy? Pues nos encontramos en una situación de que la provincia de Huelva depende de la Junta de Andalucía a nivel planificación hidrológica. Corrijo, parte de la provincia de Huelva pertenecemos a la Junta de Andalucía en la planificación hidrológica, en la demarcación Tinto de Hiel y Piedra. La parte del condado pertenece a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que como saben ustedes depende del gobierno de la nación. Entonces, desde el punto de vista de que la mayoría de la provincia hidráulicamente dependemos de la Junta de Andalucía, le hemos estado siempre solicitando a la Junta su implicación. La Junta nos ha transmitido y ha transmitido públicamente que con la ley de agua en la mano esta obra es de competencia del Gobierno de la Nación, y como todos vosotros sabéis, porque así a través de vuestra tuvimos noticia en este verano de que el secretario de Estado, Hugo Morán, transmitió la noticia de que el Gobierno estaba dispuesto a financiar y a ejecutar al 100% esta obra. Esta noticia que la conocimos a través de los medios de comunicación, a fecha de hoy, aun habiéndole requerido en más de una ocasión una reunión por videoconferencia para que nos aclarara la ruta de trabajo de ese compromiso, a fecha de hoy seguimos sin tener respuesta a ese compromiso. Es más, como bien también ha dicho Carlos, ahora mismo sabemos que se están elaborando los presupuestos generales del Estado. Y si cuando aparezca el borrador vemos que para el túnel de San Silvestre no hay absolutamente una partida considerable, porque a estas alturas aportar un presupuesto, una partida de 1 millón, 2 millones de euros para un montante de 60 millones de euros, eso es volvernos a tomar el pelo. Pero es que si no aparece ninguna partida presupuestaria en ese borrador de presupuestos generales del Estado, pues otra vez tendremos que decir públicamente que la provincia de Huelva ha sido la gran olvidada y el túnel de San Silvestre quedará otra vez pendiente de la politización o de las negociaciones políticas que siempre se tienen en España. Exigimos, por tanto, al Gobierno de España que dé un paso adelante en estos presupuestos generales del Estado y dote con la totalidad presupuestaria para que esta obra se pueda licitar a la mayor brevedad posible, e instamos a las dos administraciones, a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España, que se pongan de acuerdo en todos aquellos trámites que se tengan que realizar para que la ejecución y licitación de este proyecto sea por carácter de urgencia.
Respuesta que ha dado el presidente de todos los pasos que han dado hasta el momento.
Al presidente del grupo, que está en este momento hoy, ha hablado su discurso del colapso social que se podría crear, ¿no? Se podría generar. No sé si podría profundizar un poco más sobre ese colapso.
Este tipo de obra que requiere un mantenimiento. Cuando estamos hablando de una obra que se hizo en el año 1971, pues hay una gran incógnita en el estado en que se encuentra en su interior. No es fácil de reparar este tipo de construcciones. Yo no soy un experto, pero en el caso de que necesitara un mantenimiento intensivo, este mantenimiento podría ser de meses, y esos meses supondría que todo el trasiego de agua que se va haciendo de manera cotidiana se interrumpiría. Dependiendo de la duración, si son meses, si estamos hablando de 3 meses, 4 meses, en un momento dado, podría ocurrir de que hubiera un desabastecimiento de agua para los usuarios, tanto de población como industria como agricultura. Y eso en un momento dado serían sectores que supondrían que tuvieran que tomar medidas si se interrumpen las operaciones habituales del trabajo habitual y repercutiría con todo el tejido de eso económico.
¿La industria química no tiene un plan B si falla la agricultura?
Es que el no hay ninguna actividad que tenga una capacidad de almacenar agua para tener un autoabastecimiento de meses. O sea, la industria química tiene una capacidad para atender un consumo cotidiano y para pequeñas incidencias como el suministro, que puede ocurrir en dos o tres días de interrupción. En el caso de que hubiera una interrupción más allá, las plantas tienen que ir a la posición segura y se tendría que interrumpir las operaciones del día a día.
¿Eso supone muchos millones de euros?
Pues eso supondría, evidentemente, se supondría en función de la duración de la reparación del túnel, pues podría ser meses. Si son meses, evidentemente, habría que tomar medidas en cuanto a que la actividad económica no se podría mantener hasta que no se retornara el suministro del agua.
Por puntualizar la respuesta a la pregunta que te has hecho, es decir, se os ha ofrecido, se os ha dado un vídeo que la plataforma realizó cuando empezamos a hablar de toda esta situación. El vídeo es muy ilustrativo en el sentido de que, para que tengáis la idea clara, todos los usuarios que están después de San Silvestre de Guzmán, todos los usuarios, abastecimiento urbano, industria, agricultura, turismo y cualquier otro usuario, necesita o le llega, nos llega el agua a través de una serie de infraestructuras, que todo ese volumen de agua pasa por un túnel de 8 kilómetros, que es el túnel San Silvestre. Si ese túnel se colapsa, es que no hay un plan B, no hay una tubería alternativa, no hay un canal alternativo, no hay nada previsto que en un tiempo razonable se pudiera ejecutar. ¿Qué es lo que le quedaría a toda la provincia de Huelva? Le quedaría la presa del Piedra. Porque este túnel lo que se hace es traspasar agua de las presas del Andévalo y del Chanza al resto del sistema, pasando por una presa reguladora que es la presa del Piedra. Esta presa del Piedra solo tiene capacidad en el mejor de los escenarios, porque no es lo mismo que se produjera esa incidencia, ese colapso en verano que en invierno. En el mejor de los escenarios no tiene capacidad para dar un suministro más allá de dos meses. Quiero decir que como no hay un plan B que se pudiera ejecutar en menos de esos dos meses, la provincia de Huelva se quedaría sin abastecimiento. La industria, la agricultura, el turismo y los ciudadanos. Las grandes empresas suministradoras de Huelva, como son GIASA y Aguas de Huelva, se quedarían sin suministro. Por lo tanto, esta es una incidencia que es la que nosotros estamos transmitiendo a los medios de comunicación, porque no estamos hablando de crecimiento empresarial en Huelva, estamos hablando de la garantía de suministro de hoy. Si esto se llega a producir hoy, en menos de dos meses, hay un colapso en toda empresarial y económico en toda la provincia de Huelva. Eso es lo que queremos tratar de que no se produzca, además de todos esos grandes proyectos que están encima de la mesa y que no se pueden ejecutar o empezar a emprender por culpa de no tener esa garantía de suministro. Tanto de ahí es donde viene la gran importancia de que no hay un plan B para una infraestructura tan limitante y tan limitada como la actual.
Quería añadir una cosa, y que nos afecta al presente y al futuro. Pero nosotros no podemos vender la provincia de Huelva con este riesgo. O sea, un empresario que tenga un proyecto industrial
¿no va a pensar que si se viene a Huelva tiene que plantear un plan B y C para almacenar agua? Eso sería plantear duda a alguien que quiere invertir y que en un momento dado le tenemos que decir que tiene que traer no sé cuántos depósitos de agua para rellenar un embalse, crearse su embalse, por si en un momento dado tiene que ser autosuficiente durante 6 meses. Eso, si se le menciona a alguien, sale corriendo fuera de donde vaya, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Ahora mismo le paso a mi compañero Goro.
Sí, buenos días. A la pregunta que usted me hace, la verdad que es una respuesta que se queda un poco en la interrogante. No es lo que no pretendemos, lo lógico, lo normal, ante una situación de la forma en que nos encontramos, con una emergencia prácticamente que en cualquier momento pudiera ocurrir, pues evidentemente lo razonamos. Lo lógico y lo planteable por la administración competente es que se realizara de tirón. Esto es una obra que tenemos, lo ha dicho el ponente Carlos perfectamente bien, sobre año y medio, y lógicamente sabemos que después, cuando hay una previsión de año y medio, estamos hablando de aproximadamente 2 años, pues evidentemente tenemos los 2 próximos años en la incertidumbre de lo que pudiera pasar. Y yo me gustaría hacer una reflexión sobre la cantidad. Bueno, cualquier, lo lógico sería de que o bien estuviese todo planteable, esos 60 millones en estos presupuestos, o pudieras admitirte a una obra de 2 años, porque se hicieran en 2 años 30 y 30, que pudieran ser. Evidentemente no somos nosotros los llamados a decir cuál es la cantidad, pero sí en que se ejecute de forma y que empiece la obra de forma inmediata. Que también es importante expresar que no vale solo con que esté o que venga en los presupuestos generales del Estado. Es necesario que a continuación y de forma inmediata se inicie el proceso de licitación de esa obra para que desde ya, en cuanto antes, mejor pues pudiera comenzar lo que son los trabajos de excavación del nuevo túnel. Sí que me quería también decir algo que está ocurriendo ya al día de hoy, referente al abastecimiento urbano. Como sabéis, ahora mismo la situación de pluviométrica de Huelva, pues bueno, llevamos un par de años con bastante baja con respecto a las precipitaciones anuales. Nos encontramos ahora mismo en que la presa del Corombel, que abastece en este caso concreto a 19 municipios de la provincia de Huelva, lo que antes era Aguas del Condado, pues el Corumbel se encuentra ya en estado de emergencia, no tiene agua, y desde nuestra comunidad regante del Fresno estamos suministrándole agua bruta a Giasa, que se la lleva hasta La Palma del Condado, para desde allí estar suministrando a 19 municipios del entorno del condado. Con lo cual ya no hablamos solo de la agricultura, no hablamos del trasvase, hablamos del abastecimiento urbano actual que se está produciendo al día de hoy. Desde el mes de julio estamos transportando aproximadamente unos 500.000 metros cúbicos mensuales desde el sistema de agua de Santa Piedra. Lógicamente, desde que si el túnel hubiese algún tipo de emergencia o de situación anómala, no solamente se quedaría la Huelva, la parte sur de la provincia de Huelva como con problemas, sino que también sería el propio condado en el abastecimiento humano. Sobre esa base, la verdad que creo que es importante que se recalque que lo que pedimos hoy es una necesidad imperiosa, porque plantear que una obra de ese calibre esté 50 años ahora mismo sin que se haya hecho ningún tipo de inspección, la verdad que eso en cualquier momento pudiera suponer un derrumbe del túnel, que sería una verdadera desgracia para toda la provincia del Pico.
Diga.
Una cuestión. El desdoble del túnel se llevaría a cabo para prevenir una posible avería o una vez que se construya estarían abiertas las dos vías, el túnel y el desdoble?
Las dos vías.
Estarían abiertas las dos vías. Es decir, que se duplicaría el volumen de agua hacia...
No.
¿Duplicaría, triplicaría agua?
Se duplicaría.
Permanentemente.
La obra está diseñada para pasar de un caudal de 8 metros.
La obra del túnel, del desdoblamiento del túnel, tal como está ya hecho en el proyecto, contempla pasar del actual túnel, que tiene una capacidad de transporte de 8 metros cúbicos por segundo, a 20 metros cúbicos por segundo. Porque es que hoy la demanda global de todos los usos está en torno a esos 25 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, por eso decía Carlos, de que el túnel va a 100% 365 días del año. Es decir, no puede parar ni un solo momento porque es que está sobre explotado el actual. Por lo tanto, la idea es que trabajen en paralelo ambos dos, con lo que se podría corregir la incidencia en cualquiera de ellos de forma provisional, claro.
La demanda de consumo, ¿cómo se distribuiría a nivel de industria, agricultura? ¿Se tiene ya una previsión?
Eso lo plantea la propia ley de agua. Es decir, la propia ley de agua, en momentos de restricciones o momentos de incidencia, establece el orden de prioridades en los usos. El que mayor prioridad tiene, con diferencia, por lógica, es el consumo humano. Es decir, el agua que quedará disponible en cualquiera de esas incidencias, que no necesariamente se tiene que colapsar el túnel. En un estado de sequía, quien tiene mayor solicitud o garantía de agua es el abastecimiento urbano, después está la industria y después está la agricultura. Que eso, a nivel estatal, pues tiene un debate distinto al debate que podría tener o que debe de tener en Huelva, porque la agricultura de Huelva es una agricultura empresarial, no es la tradicional, y por lo tanto el riesgo económico de poner a cualquiera de estos sectores en tela de juicio por no contar con esa capacidad de suministro, fijaros en la agricultura la pérdida de los mercados tan tremendo que podríamos tener, con a lo mejor la incapacidad de volver a recuperar esos mercados. Entonces, la crisis económica que se traduciría en toda la provincia de Huelva abarcaría cualquiera de los sectores.
Ha dicho Carlos que estaba diseñado el túnel actual para 8 metros cúbicos y que está soportando 40. El nuevo túnel, el desdoble, ¿cómo ampliaría, por tener la cifra, sería para abastecer esos 40? ¿En qué cifra quedaría en estos metros cúbicos?
Me sopla el compañero que sale 226 hectómetros cúbicos. Lo que sí, una cosa que es interesante a la pregunta anterior, es decir, al tener dos túneles, al tener dos vías de transporte de agua, al final, en un momento dado, se puede soportar el bombeo en una de ellos y hacer mantenimiento en otro. De tal manera que cuando estamos hablando de que en un momento dado hubiera que hacer una intervención durante 2 o 3 meses, entiendo que la nueva canalización en paralelo permitiría que esos 2 o 3 meses se estuviese haciendo la reparación del túnel, que sería una reparación programada porque ya se podría hacer la inspección y se tendría clara, se tendría diseñada y preparada qué mantenimiento hay que hacer. Ahora mismo, si hay un colapso, esto es como una ruleta rusa. Cuando te vas a dar cuenta de lo que se esté dañado es cuando salga el colapso, ¿no?
O sea, que tendría capacidad para subir todo el caudal cada parte del túnel, ¿no? Y me imagino que una vez ejecutado, la prioridad sería hacer la conducción por el túnel nuevo para revisar el aclarar un poco al hilo de lo que ha dicho el compañero. Actualmente, con el consumo, el caudal que hay en el túnel, ¿qué parte corresponde a cada sector? ¿Al sector industrial, agrícola, consumo doméstico?
Sí, eso contesta mejor.
como ha anunciado Carlos, el 18, el 8% es el consumo asociado al sector industrial, el 72% está asociado a la agricultura de regadío y el resto al abastecimiento urbano.
Dijo Carlos el 18%.
El 18%. Perdón, el 18% a la industria, el 72% a la agricultura y el resto al abastecimiento urbano. Claro, es que dentro del sector del consumo urbano o el suministro, no consumo, suministro urbano, se contempla el uso turístico. No quería, es el 8 porque consumen 18. Lo consumes, pero en porcentaje es el 8 del total. No habéis preguntado ninguno sobre el trasvase, sobre la tragedia que se está viviendo en el condado de Huelva, que aparentemente para los medios de comunicación y para lo que es la sociedad civil normal se asocia exclusivamente ese trasvase a un desarrollo o a una consolidación de la agricultura empresarial del condado de Huelva. Pero como ya también ha dicho mi compañero Ángel, es para el suministro urbano. Y por supuesto para el suministro industrial, aunque la industria que se desarrolla en esa parte de Huelva sea bastante menor que la que se desarrolla en la parte occidental. Pero la tragedia que se está viviendo y que se sigue manteniendo en el condado de Huelva desde un punto de vista agrícola, y si además queremos sumarlo al hecho de la información que Europa siempre se lleva de Huelva, mala información que se tiene de Huelva con respecto al paraje natural de Doñana, la única salida, la única, y recálculo de única salida técnica para darle una solución definitiva a todo ese problema es esta misma infraestructura del desdoble del túnel de San Silvestre, porque sin que esta obra esté ejecutada no se puede ampliar los volúmenes de distribución. Por lo tanto, aunque el gobierno aprobara en el 2018 una ley de trasvase y aunque el gobierno y todas las administraciones nos vendan públicamente que el problema del agua del condado con esa ley de trasvase está resuelta, eso no se ajusta a la realidad. Hasta que esta infraestructura no esté terminada, no será posible trasvasar el agua al condado. Que si se trasvasa, evidentemente la agricultura podría consolidarse y tener una seguridad jurídica, y con ello Doñana podría tener unos recursos naturales del acuífero mucho más asentados de los que están hoy en esta actualidad. Por lo tanto, el túnel le da cobertura a toda la provincia de Huelva, no solo al sistema general del que nos suministramos los usuarios del tinto, Odiel y Piedra. Así que, por favor, nos gustaría que también incidierais en la necesidad de esta obra para que ese trasvase de agua al condado se pueda hacer en una realidad. Y el que se apruebe una ley por parte de cualquier administración, en este caso del gobierno de la nación, ya sabemos lo que significa. Se aprobó en el 18 y seguimos exactamente en los mismos términos. Sin agua, pero con una presión social y medioambiental muy importante, que no solo afecta a los empresarios que están en esa zona que no tienen garantía de agua, sino que afecta al final a todo el tejido agrícola de Huelva, porque la imagen que se vende en Europa es la fresa de Huelva. Y la fresa de Huelva se está asociando a la fresa de Doñana. Por lo tanto, nos está haciendo mucho daño en todos los mercados internacionales toda esta presión medioambiental que estamos sufriendo por falta de ejecutar este tipo de infraestructuras.
Muchas
caso cerrando, sino...
¿La probabilidad de que hubiera este colapso en Segurumbe, se podría decir qué porcentaje tenéis esa probabilidad de que pasara ese desastre? Por poner un poquito una cifra o algo
sí,
que se pueda...
Yo creo que no te digo que esa pregunta tiene una leche.
Probabilidades de que me toque la lotería esta tarde, todas, porque llevo un décimo. Pero decir, es que tampoco queremos alarmar.
Es decir, el ya está en un estado muy crítico, o por decirlo de alguna manera, no sé si se puede, no sé si no me
gusta
bien. Es por saber un poquito qué aguante podría tener, qué viabilidad le dais vosotros. No sé, llevan muchos años sin que se acometa nada, no sé qué viabilidad le veis. Sí, o lo veis ya en un estado, por los técnicos, muy crítico, muy grave. ¿Cuál sería su situación? ¿Está en la UCI? No sé, por poner un ejemplo así un poco...
Mira, es como la pandemia ahora mismo, ¿eh? Hay muchas personas que están de forma asintomática. Esto es lo mismo. Llevamos 50 años sin ver ni inspeccionar el túnel. El túnel se construye en el año 71, y estamos en el año 2020, y llevamos 50 años... sin que se haya hecho la más mínima inspección. Por lo cual, no podemos decir si el túnel está perfecto, que pudiera estar, o el túnel está a punto de derruirse en cuestión de 5 días. O sea, es algo imprevisible, pero que evidentemente lo lógico, lo normal, lo razonable, que un sistema nunca esté forzado a la marcha que está este túnel. Hablar de que tenía aproximadamente 8 o 9 horas diarias con un tratamiento de 8 metros cúbicos por segundo, a que ahora mismo esté 24 horas funcionando, no desde ahora, posiblemente se ha ido a lo largo de los años, pero desde el año 90 para acá llevamos 30 años donde seguro que está forzado a las 24 horas. Y entonces, lo lógico y lo razonable es verlo, ver, inspeccionarlo, pero para inspeccionar el túnel de esos 8 kilómetros hay que cortar el agua. Y cortar el suministro de agua, más allá de un par de días o 3 días, es realmente muy problemático. Por tanto, no podemos decir ni el porcentaje de cómo está. No, es que no lo sabemos, no lo sabemos, pero no es que no lo sepamos nosotros, es que no lo sabe ni la propia administración que lo lleva.
Sí, como estaba diciendo anteriormente, la idea es de ir terminando con este acto. No porque no estemos bien aquí, muy agradecidos, muy contentos, pero en fin, las limitaciones que tenemos en estos días son las que son. Lo que yo quisiera deciros, como lo han dicho mis compañeros, cada uno, y don Carlos Ortiz, lo que sí está claro es que las administraciones tienen que implicarse de una vez para siempre. No estamos dispuestos nada más que a esperar, comunicaros, deciros, pero de alguna manera pediros el favor para que se plasme en los medios, en vuestros medios, de que en los presupuestos generales del Estado tenemos la respuesta. No, la respuesta está solo con el recibimiento, la contestación del señor secretario de Estado Hugo Morán, que vino a Huelva a decir concretamente que el Estado se encargaba de todo. Yo le pido que pongáis lo que queráis, evidentemente, pero que al gobierno de la nación y a otra administración implicada se les diga contundentemente de que esto es una necesidad perentoria para toda la provincia de Huelva. Yo de antemano, repito, os doy las gracias en nombre de los componentes de la mesa y nuestro agradecimiento total por la asistencia. Buenos días.
Bueno, hasta aquí la rueda de prensa pidiendo el apoyo de todos los medios de comunicación para luchar todos a una, en esta ocasión como una entidad más unida, sumada a la plataforma por el desdoble del túnel de San Silvestre. Y vamos a finalizar esta retransmisión, no sin antes, con las palabras del presidente de AICV, Carlos Ortiz. Estamos en directo, hemos cubierto esta rueda de prensa tan importante, tan crucial para Huelva.
porque Carlos, al final, el siguiente paso a dar, aparte de sumar a todos los medios de comunicación en la misma lucha de la plataforma.
Lo que necesitamos es que al final haya una financiación, que en los presupuestos generales del Estado se plasme la necesidad de acometer desdoblamiento. Eso es lo que estamos pidiendo. O sea, ya hubo un estudio, está hecha lo que es la declaración ambiental integrada, y lo que necesitamos es que al final haya esa proactividad de la Administración en recoger la necesidad de la provincia de Huelva.
Se sabe que también el Consejo Económico y Social de Huelva se ha sumado, habéis tenido varias reuniones para, sobre todo, valorar, ¿no?, la situación real.
Claro, es que al final no. Todos estamos afectados, con lo cual el Consejo Económico y Social tiene claro la necesidad de esa infraestructura, igual que los otros sectores, igual que la población. O sea que esto es una carencia que afecta a no solo a la industria, sino a nuestro día a día como ciudadanos.
Muchísimas gracias, Carlos. Nada, y a seguir peleando. Venga, por esa obra vital para Huelva y provincia. Nosotros nada más. Devolvemos la conexión hasta que retomemos el programa. Queremos saber sobre las 12:30. De momento dejamos nuevamente el testigo a Juan Infante con su programa Anda que Anda. Gracias a todos.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.